El dato y de PUC. El 17 de noviembre del 2000, diversos grupos políticos y de la sociedad civil organizaron el primer lavado de la bandera peruana en la Plaza de Armas, una acción con la que se buscaba limpiar la corrupción que imperaba dentro del gobierno de Alberto Fujimori. Esto fue el dato y de PUC.
Bueno, estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de la alegre participación de Ana Correa, muy, muy bonita la conversación que hemos tenido con ella, vamos por otra conversación igual de chévere, ¿no? Y estamos con Ángel Colunge, él es antropólogo visual y él es el guardián de Tafos. Bueno, yo le digo el guardián de Tafos, pero tu cargo formal.
Soy el jefe del área de fotografía de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, que incluye los archivos fotográficos, en donde está, entre otros fondos, el de Tafos.
Perfecto. Y mencionamos Tafos específicamente porque, ya que en este programa, a propósito del Día Mundial del Arte, estamos hablando de arte y memoria, Tafos es una forma de construcción de memoria. Si no me equivoco, en la descripción que tienen en la web, hablan de la memoria de la ciudad. No, y hablamos de un periodo específico de esta creación de memoria, de este registro de memoria de la ciudad, ¿no? Entonces, es súper, súper interesante en la medida que estamos hablando de acercar la memoria de la ciudad a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos, para que trabajen también con eso, para que sea también para ellos un insumo. Entonces, cuéntame un poquito, Ángel, ¿cómo es este acercamiento de la comunidad universitaria, de estudiantes, de alumnos, de investigadores, ¿no?, al archivo de Tafos?
Claro, ahí creo que hay que hacer una diferencia entre la lógica del proyecto, que duró de 1986 a
al
1998,
98.
Y que está separada de la lógica con la cual funciona ahora el archivo Tafos PUC, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Por un lado está la cuestión de proveer de equipos, cámaras fotográficas a diferentes grupos humanos de la sociedad peruana en diferentes regiones para que estas personas pudieran hacer un registro fotográfico de sus necesidades visuales, ¿ya? Y luego está la lógica del archivo, en la que sí se incorpora esta estrategia o esta línea de comunicación en la cual queremos seguir siendo un archivo vivo, un archivo en el cual las imágenes puedan reutilizarse, incorporarse nuevamente, recontextualizarse y de esa forma interpelar estudiantes, interpelar también al público en general, hacer que las imágenes de un periodo tan crítico, ¿no?, en la cuestión sociopolítica de nuestro país, sea algo que esté presente para que hayan siempre estos juegos o estas lógicas de revisión de lo que ha sido la historia peruana, ¿no?
Ahora, la fotografía juega un papel muy importante en la recuperación de memorias de todos los tiempos. Me pongo a pensar no solamente en el archivo que guardan en Tafos, me pongo a pensar en la exposición de Yuyanapac, de la CBR, pero también me pongo a pensar en esas fotos antiguas que venden en el centro de Lima, de señoritas en la Plaza San Martín, familias caminando por la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, pero es, le damos como público una, nos acercamos adecuadamente, vemos como material de memoria, ¿nos educan en acercarnos a la fotografía como material de memoria?
Esa es una pregunta bien bonita, en realidad, la que haces. La lógica de los archivos es una lógica que, por lo menos en nuestro país, ha tomado fuerza en los últimos 10, 15 años, ¿ya? Antes, en realidad, el archivo, en realidad, en mi experiencia, en diferentes diarios, el archivo fotográfico estaba en el sótano, ahí, a donde se iba cuando tenías que buscar una imagen que necesitabas para alguna
para la efeméride,
nota, ¿no?
O para la efeméride.
Exacto. Entonces, de un tiempo acá, los archivos han cobrado fuerza porque se ha identificado que ahí hay una fuente muy importante para, sobre todo, interpelar el presente. No, no es una cuestión exclusiva de recordar y de un ejercicio de tanto de memoria, sino, sobre todo, el ejercicio de memoria, creo yo, tiene que ver con aplicarlo al presente. La memoria es lo que hace, es eso, ¿no? Trae algo, pero para ejecutarlo en el momento en el que lo necesitas. Estas imágenes bonitas que tú dices, las que venden en Amazonas, ¿no? En el centro de en Quilca. Todas estas fotografías casi anónimas, o estos álbumes familiares anónimos también que ahora deben estar cada vez más guardados, son en efecto imágenes que vienen de un contexto y cuando tú los traes ahora, ¿no? Se pueden entender en función de ese tiempo que ha pasado y en función de cómo hacemos o cómo nos vinculamos con la fotografía ahora. Cuando tú coges un álbum familiar de esos que tenían, ¿no? Varias páginas
y papel
de
manteca
cartón,
para cubrirlo.
Exacto. Uh-huh. Esa lógica de ver fotos cuando se hace ahora a alguien que cuando lo hace ahora a alguien que nunca lo ha cogido, uh-huh. se encuentra hay una experiencia estética distinta con el objeto. No estoy tan seguro con la idea de el vínculo de memoria con esas personas, ¿no? Entonces, todavía creo que en nuestro contexto es una experiencia y un ejercicio nuevo y que seguramente va a tener algunos efectos que se llevarán o que nos daremos cuenta todavía en algún tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, saliendo un poquito del campo de la fotografía, ya que tú eres antropólogo visual, trabajas mucho con, o mejor dicho, puedes trabajar mucho con otras expresiones artísticas o con otras expresiones que se acercan al público. Y bueno, también eres comunicador de profesión.
Soy periodista, sobre
también
todo.
También es periodista. Entonces, las comunicaciones tienen como función, pues, llegar a un determinado público y cuando el mensaje que se emite tiene que ver con memoria, también influye en la construcción de identidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, desde la universidad, trabajar en la formación de mensajes para la construcción de identidades en temas de memoria?
Esa es una pregunta bien problemática, ¿sabes? Porque tengo un amigo, un tipo muy, muy bacán, Raúl Valdivia, que estudia, está haciendo su doctorado en Inglaterra, y hablábamos hace un tiempo de precisamente cómo es que se construye la memoria en el país, ¿no? Uh-huh. Y cómo se sienten algunos sectores con este tema de la construcción de memoria y de objetos de cultura material que están destinados para la memoria. Uh-huh. Inclusive, cómo es que las expresiones artísticas vinculadas a lo que, por ejemplo, hay un término de Herbert Rodríguez que es artivismo. Uh-huh. ¿Cómo las obras de arte vinculadas a esta cuestión del conflicto armado interno, ¿no?
Por ejemplo,
ser más específicos, uh-huh. ¿no? son tan problemáticas también? Y para mí había una cuestión ahí bien interesante. Obviamente estoy a favor de la libre expresión de artistas y de público en general, creadores de imágenes o creadores de lo que sea vinculados a estos temas, ¿no? Pero mi amigo me decía, yo siento en algunos espacios que se han construido en el Perú y son que son como que te quieren atragantar la cuestión de la memoria, uh-huh. ¿no? Es como, abre la boca, aquí te voy a educar, ¿no? Entonces sí, yo creo que es problemático porque por un lado no existe un estado que permita que existan las condiciones para que estos ejercicios de memoria se puedan dar en la dimensión en la que es necesario acá, ¿no? Con una memoria reciente tan difícil, debería haber más recordatorios en la ciudad, inclusive, de lo que ha pasado. Y no los hay. Uh-huh. El lugar de la memoria está escondido ahí frente al mar.
Sí, es difícil, de difícil acceso.
Exacto. Entonces, por un lado está eso, pero por otro lado están las personas autorizadas para hablar de memoria que puede ser, no sé, habría que revisarlo, ¿no? La forma en la que se ha construido el discurso de la memoria tal vez no sea, puede ser muy impositiva quizá, ¿no? Uh-huh. Y eso sobre todo creo que es importante para hablar de cómo se trabaja el tema de la memoria.
¿Y a qué te refieres? ¿Te refieres a cuando hablas de de que se ha construido de una forma algo impositiva, estamos hablando de conflicto entre memorias. ¿De qué tipo de memoria estamos hablando?
Yo creo que hay algo muy importante, que es el lugar de enunciación, uh-huh. ¿no? Desde dónde se hacen las cosas. Y mira, yo adoro Yuyanapaj, ¿ya? Uh-huh. Llevo a mis estudiantes cada semestre, o ahí o al LUM, uh-huh. pero siempre, para hablar de fotografía, hablar de la imagen de la violencia. Me encanta. Pero Yuyanapaj es una exposición que está en Lima, uh-huh. que es perfectible, nada más eso, ¿no? Que es perfectible, pero que podría incorporarse elementos como descentralizadores, que la hagan no solo una exposición de Lima, sino una exposición del país, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que tomar en cuenta el incorporar las narrativas y los relatos, pero en la participación directa, ¿no? Inmediata, de estas curadurías o exposiciones, es muy importante, ¿no? Sobre todo porque eso va a ofrecer mucha más pluralidad en la construcción de esa memoria.
Claro, pero en un país como el nuestro, por un lado centralista y por otro lado donde hay tanto conflicto al momento de definir la memoria, o sea, no podemos hablar de una memoria oficial, ¿no? Mm. O sea, hay varias memorias que conviven entre sí.
Sí, claro.
Entonces, el papel del arte en si queremos, no sé si hablar de formación de público, sino en la forma de llegar a diversos públicos, ¿no? Que o no tienen una opción definida en cuanto a esta es la historia en la que yo creo, o que tiene una opción muy radical, es un poco complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, conciliar lo que piensan los fujimoristas con lo que piensa un excomisionado de la CBR es complicado, ¿no? Si hablamos de expresiones artísticas o hablamos de expresiones de una ideología o de una forma de ver el mundo.
En efecto, sí.
Entonces, ¿cómo conciliar, ¿no? Eso es una pregunta que... complicada de responder, entiendo, pero desde tu posición como, más que como profesor, más como una persona que ve desde la antropología, desde la comunicación, y ve este tema del acercamiento de los públicos a expresiones artísticas como la fotografía, ¿cómo puedo empezar a trabajar en esta conciliación?
Sí, es una pregunta muy complicada.
Siento que has venido para que te meten problemas.
No, yo me estoy metiendo en problemas solo con las cosas que digo, pero a ver, se me ocurre que pueden haber quizá, sobre todo creo en esta cuestión de los ejercicios descentralizados, ¿no? Y del lugar de enunciación de la memoria. Entonces, mientras más libertad permitamos en la expresión y en la creación de estas expresiones, uh-huh. va a haber más posibilidad para interpelarnos. Y al hacer esto, se produce algo que es a lo que apunta finalmente estas expresiones, que es que conversemos del tema y que hablemos del tema. Y esa parte a mí me parece bien, bien importante, porque el intercambio, la negociación, Hannah Arendt tenía una frase bien bonita que era algo así como que tú comprendas a alguien, ¿no? Uh-huh. No quiere decir necesariamente que estés de acuerdo con eso.
Claro.
Y que tampoco sea una comprensión inequívoca, ¿no? Es simplemente un primer paso para establecer estos intercambios. Y eso es esa conversación, esa producción, esa negociación es lo que finalmente termina siendo la cuestión política. Y mientras más política sea, yo creo que es menos posibilidades de que vuelva a surgir algún tipo de enfrentamiento, porque los enfrentamientos finalmente ocurren cuando dejan de conversar las partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en efecto, debe ser muy complicado incorporar a todos los actores que han estado involucrados, ¿no? Partidos políticos, personal de las Fuerzas Armadas, exterroristas, debe ser, porque, y además porque todos pueden producir expresiones de memoria. Pero sin embargo, creo que es necesario fajarse esa chamba de hacerlo, ¿no? Es importante convocar absolutamente a todos y a todas.
Y a todas. Hacemos una pausa. En unos minutos regresamos, seguimos conversando con Ángel Colunge. Vamos a la pausa.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los PIASI. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC.
Estamos de regreso en Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC. Yo soy Katy Subirana y estoy conversando con Ángel Colunge en una conversación muy interesante, debo decir. Y bueno, retomando lo que comentábamos hace un momento acerca de cómo recordamos, de que suelen ser una memoria muy centralista la que estamos construyendo, o las expresiones con las que reflejamos o esta memoria suelen ser muy, muy centralistas. ¿Qué implicaría construir, no te voy a decir un país porque eso ya sería hacer una consultoría y bueno, no estamos para hacer consultoría gratis, no, pero ¿qué implicaría en todo caso construir una ciudad abierta a recordar?
Ya, es bacán esta pregunta porque me permite esclarecer algunas cosas. Voy a tomar nuevamente el asunto de Yunapaj. Cuando Yunapaj empieza está en Chorrillos y hay una curaduría maravillosa en términos de vincular una casa que está en muy malas condiciones en su infraestructura con las imágenes. No sé si recuerdas.
Sí, claro.
¿No? Entonces, ese tipo de acción, ¿no? Ese tipo de experiencia, y ahí era sobre todo mi crítica, puede ser replicada en, además, hay lugares tan simbólicos que sería tan significativo que además desde el gobierno central eso pueda ser replicado en diferentes sitios en donde el conflicto armado interno fue fue mucho más fuerte, ¿no? Que sería un ejercicio no solamente visible para las personas que están discurriendo en estos espacios, sino también diría mucho en términos de simbólicos, ¿no? De lo que se quiere hacer con el país, ¿no? Esta cuestión de la memoria. Ahora, por otro lado, yo siento que sí, inclusive en Lima, que están, en donde han habido tantos conflictos para poder ponerse de acuerdo en las narrativas que van a involucrarse en el lugar de la memoria, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es una de las razones por las cuales los espacios de memoria, los sitios de memoria, están tan ocultos, ¿no? El Ojo que Llora está en un parque.
Está perdido en el Campo de Marte.
Perdido en el Campo de Marte, ¿no? El lugar de la memoria, ya hablamos, está escondido mirando al mar, ¿no? Yuyanapaj ahora está en el Museo de la Nación, a donde va mucha gente, es cierto, pero no es algo con lo que tú te topes a diario, ¿no?
Además, es diferente la forma en la que está puesta en el Museo de la Nación a la experiencia que se tenía cuando estaba, por ejemplo, en Chorrillo.
Han tratado de hacer algo muy, muy parecido en términos de seguir planteando el espacio, que a mí me ha parecido que está muy bien, ¿no? Pero tampoco es algo con lo que tú te puedes vincular como ciudadano día a día. Nuestro discurrir por la ciudad, ¿no? Que en algunos casos nos lleva, pues, debido a la forma en la que está pensada la ciudad, una hora a desplazarnos solamente para hacer nuestras cosas, ¿no? En estos recorridos podría incorporarse el tema. Es como, voy a hacer una extrapolación un poco absurda, ¿no? Pero tú llegas a Berlín y tienes en medio de la ciudad el monumento al Holocausto, que es una cosa inmensa. Entonces es imposible escaparte,
Y tienes por media ciudad ahí la línea por donde pasó el muro.
Además, ¿no?
Y restos del muro que no han caído.
Sí, y en cada ciudad en Alemania hay pues algo que les dice y les recuerda siempre, mira, esto pasó, esto hicimos, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Y no se ha vuelto, hasta donde yo sé, Alemania, un país de gente, ¿no? Neurótica que con ansiedad extrema, ¿no? De que les recuerden esas cosas, ¿no? Han aprendido a convivir con estos recuerdos y sitios de memoria. Uh-huh. Entonces, ahí sí creo que hay una cuestión entre de la ciudadanía y entre de los gobiernos locales, ¿no? En las cuales debemos trabajar para poder seguir incorporando sitios de memoria. No es fácil, porque ¿qué cosa vas a poner en un lugar de memoria, ¿no? Uh-huh. ¿Qué objetos? ¿Qué documentos? ¿Quién hace el relato? No es sencillo, pero son necesarios, ¿no? Ahora, no se dejan de hacer las cosas porque no sean sencillas.
Claro, es que yo creo que ahí tenemos un par de problemas. Discúlpame si me pongo un poco a opinar sobre el tema. Es
por
que,
favor.
Es que si no tenemos un ejecutivo fuerte, porque tampoco toma decisiones fuertes, ¿no? O sea, no me imagino ahorita, con todo el rollo que ha habido alrededor de los textos del Mineu y el gobierno tan rápido ha salido a ceder. Entonces no me imagino a un gobierno diciendo, mire, vamos a reconocer que el Estado hizo esto mal y vamos a ponerlo en los textos escolares y vamos a ponerlo en una exposición y vamos a promover, no sé, obras de teatro que si algún grupo la plantea, vamos a promoverla como parte de, como un recurso educativo, si quieres, fuera de las aulas. No me lo imagino.
Ajá. Sí, y claro, también nuevamente tus preguntas son súper acertadas porque a lo que vio voy también es que eso depende mucho de la sociedad civil y de la construcción de la ciudadanía y de cómo desde la institución de la educación o desde los gobiernos locales, ¿no? Específicamente que muchos de ellos realmente son ajenos a otros partidos políticos y se arman porque son para un lugar específico, ¿no? Pero uh-huh. De cómo nos vinculamos como ciudadanos y cómo fortalecemos eso es precisamente exigiendo, organizando a un nivel más pequeño, desde la base. Y ese es el asunto, el trabajo de la organización de base. Para mí, por eso es fabulosa la experiencia de TAFOS, porque apuntó directamente a las organizaciones de base. ¿Qué necesitan? Necesitan construir sus propias imágenes. Ok, entonces aquí tienen las cámaras, ustedes decidan qué toman, ustedes se encargan de fiscalizar sus imágenes, ustedes se encargan también de exponerlas en sus entornos, ustedes se encargan de hacer y construir la imagen que necesitan, ¿no? Uh-huh. Eso es bacán. Entonces, ese tipo de experiencias son las que deben fortalecerse, porque no voy a decir algo exagerado, pero el gobierno casi, o los gobiernos, los estados, casi nunca permiten u ofrecen esta libertad que sea capaz de interpelarlos, ¿no? Que nunca le van a dar la libertad a la ciudadanía para que los deje interpelarlos, interpelar sus acciones, poner en cuestión sus decisiones, ¿no? Eso no va a ocurrir de esa forma, tiene que ocurrir desde la base. Lo que tiene que hacer el Estado, que sí creo que es una obligación, es garantizar que ese espacio exista sin represalias, ¿no?
Claro, y eso me parece importante porque estoy pensando en dos cosas, ¿no? Por un lado, la experiencia de TAFOS que bien señalas, y por otro lado estoy pensando en experiencias tipo hacer conocido la labor que hacen personas como los artesanos de Sarwa, ¿no? Uh-huh. O sea, son personas que si bien tienen como que un conocimiento mucho más cercano de procesos, de cosas que si bien a ellos les toca de manera personal, a todos nos toca como sociedad, nos toca como país, sí necesitan un espacio donde visibilizarlo, ¿no? O sea, si no hubiera habido una persona que les dé esas cámaras y que luego pueda hacer que ese registro sea parte de un acervo cultural, ¿en qué hubieran quedado esas fotos, no? Y bueno, si no hubiera instituciones tipo el MALI, que hace un tiempo montó la exposición de tablas de Sarwa, que también fue todo un debate alrededor, pues entonces sí necesitan un apoyo institucional, ¿no? Para ejercer ese derecho a contar su historia y bueno, de alguna forma a ser ciudadanos también, ¿no? A ser ciudadanos con voz.
Claro, por eso mencionaba también a la institución de la educación, ¿no? A otras organizaciones no gubernamentales que pueden ser aliados importantes. Ahora, siempre hay que entender que así sean instituciones como educativas, ONGs, todas tienen una agenda, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hay que manejar siempre con pinzas, una por una, evaluando. Pero sobre todo, la voluntad, TAFOS funciona porque existen fotógrafos y fotógrafas que quieren hacer las imágenes, ¿no? TAFOS solito por sí mismo podía, con los profesionales de la institución misma que llevaban las fotos y a otros espacios fuera de los círculos, de los grupos humanos en donde se llevaban a cabo los talleres, no hubiera podido hacer nada si no existían estos ciudadanos y ciudadanas que estaban involucrados en eso. Lo que pasa es que ahí hay algo bien importante, que hay un periodo de la dictadura fujimorista que se aboca a despolitizar al país, ¿no? A hacernos creer que hablar de política o discrepar con un modelo económico, con una forma de pensar, es subversivo, no, ni siquiera es subversivo, es terrorista, ¿no? Entonces, y que no se puede hacer política. Entonces, si tú, ahora la gente, tú le mencionas, mis estudiantes, ¿no? Cuando hablamos, casi todos dicen, no, yo no estoy interesado en política. Pero eso no es toda la política, ¿no? La política es, cada uno tiene una política de cómo se enfrenta al mundo, tiene una serie de normas, una serie de regulaciones con las cuales tú te vinculas con tu realidad sensible. Entonces, hay que fortalecer desde, creo yo, la educación, esta participación, esta tarea pendiente de, por ejemplo, los estudiantes. Hablo exclusivamente del caso de la Católica, en donde siento que la participación política de los estudiantes es casi inexistente, salvo, ¿no?, algunas excepciones, pero en donde hay temor, desinterés, nadie quiere meterse en eso. Y no hablo de política partidaria, hablo exclusivamente de la forma en la que te vinculas con tu realidad. Yo creo que si se fortalece eso, van a nacer, porque los artistas que se han vinculado a estos temas, pues lo han hecho también por propio interés y porque saben y son conscientes de que no hay nada más personal que el arte y no hay nada más personal que la política. Entonces, sí, ahí confluyeron. Ahora, lo que yo quiero decir es eso, ¿no? Que hay que fortalecer la base. En efecto, son necesarios los aliados institucionales, pero esa base, fortalecernos a nosotros, yo soy base, tú eres base, ¿no? A eso voy, ¿no? No formamos parte de quienes toman las decisiones, pero si nos fortalecemos y nuestra participación se fortalece también, yo creo que se van a surgir las condiciones para que podamos exigir espacios de memoria, expresiones de memoria. Y
podemos ser más receptivos ante las expresiones de memoria que se nos ofrecen.
Claro. Van a haber discusiones, ¿no? Eso es inevitable, pero que las haya ya debería ser un primer paso importante.
Y bueno, entonces, muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Súper importante lo que dices. No olvidemos que la política no se restringe a lo partidario y no olvidemos que el arte puede ser una forma de hacer política también muy importante y de llegar a mucha más gente de una manera mucho más amable incluso. Bueno, este fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.